Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
El 8 de marzo de 1869, en París, muere Héctor Berlioz. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Thank you.
Héctor Berlioz, en el comienzo de las fantasías del caminante de esta tarde. Y lo que escuchábamos era la marcha fúnebre, el primer movimiento de la gran sinfonía fúnebre y triunfal, el opus 15 del compositor francés. La interpretación, la de la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Colin Davis. Y aquí estamos, bienvenidos, buenas tardes. Contento de estar una vez más. Y hoy llegamos con una propuesta interesante para empezar nuestro recorrido. Héctor Berlioz, a propósito de su muerte en 1869. Esta gran sinfonía fúnebre y triunfal que compuso en 1840. Se le había encargado el gobierno francés para conmemorar el décimo aniversario de la Revolución de Julio, la de 1830, la que había llevado al poder a Luis Felipe I. En realidad Berlioz no simpatizaba con la Segunda Revolución Francesa, pero le venían bien los 10.000 francos que cobró por esto que se llamó primero Symphonie Militaire. Más tarde va a ser rebautizada como Symphonie Funèbre et Triomphale. La escribió para banda militar, unos 200 músicos previó, que marchaban en la procesión que acompañaba el traslado de los restos de los héroes de la Revolución de 1830 hacia una última demora bajo la columna conmemorativa que se había levantado en la Place de la Bastilla. Ahí donde había sido el sitio de la Bastilla. La llamada Columna de Julio. Más tarde, en una revisión, Berlioz le va a agregar el resto de las cuerdas y la posibilidad de ser interpretada por una orquesta sinfónica, que es la versión que naturalmente escuchábamos en el comienzo. Y la obra representa esa grandeur típica del espíritu francés, que son las obras mejores de Berlioz. Berlioz componía a lo grande, y en eso era muy francés. Decíamos que Berlioz murió en 1869 y el romanticismo y la música francesa van a perder a uno de sus artífices, el más francés en materia y espíritu. Tal vez si hubiese sido menos excéntrico, más confiable, un poco mejor compositor en sentido técnico, el romanticismo oficial alemán le reconocería al menos una parte de sus notables méritos. Pero no. Encima, el tipo se viene a morir en el peor momento de la música francesa. Era la época de la guerra franco-prusiana, que termina en 1871 con la derrota francesa. Y ahí termina el Segundo Imperio francés. Y se esperaba entonces que Francia recupere la democracia, que reconstruya la república, que retorne el Estado francés. De todas maneras, aquella derrota para Francia fue humillante. Y marcó profundamente no solo la política con el inicio de la Tercera República Francesa, sino también su cultura. Cultura que tendió, como la política, a ciertas formas de nacionalismo. El complejo de inferioridad, que es la base de todos los nacionalismos en el fondo, complejo de inferioridad hacia la potencia alemana, de alguna manera seguía, pero la república se consolidaba a través de una política exterior colonialista. En África, en Oriente Medio, en Indochina, ahí andaban los franceses. Y ese sentimiento nacionalista que animaba a la sociedad francesa se trasladó, por supuesto, a las artes. Y en música las cosas estaban complicadas, porque el predominio del sinfonismo romántico alemán, Wagner con la obra de arte total, etcétera, 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 alejaban a Francia de la idea de poder medirse con la omnipresente tradición musical alemana que influenciaba también a los compositores franceses. Había que encontrar esa vía gala. Y el único sinfonista francés con personalidad, es decir, Héctor Berlioz, se acababa de morir. Tampoco en la ópera francesa había esperanzas, porque el antisemitismo que avanzaba en Europa ya también en Francia, por supuesto, desacreditaba a los viejos referentes de la ópera, como Meyerbeer, como Halévy. En fin, cada día se lo extrañaba más a Berlioz. Seguramente en algún rincón de Francia alguien gritaba: «Volvé, Héctor, te perdonamos». Y completamos nuestra escucha de la Gran Sinfonía Fúnebre y Triunfal, el Opus 15 de Héctor Berlioz, con los dos movimientos que nos faltaban después del comienzo con la marcha fúnebre. Escuchamos la oración fúnebre y el final, apoteosis. La Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Colin Davis. Y decíamos que en 1871, el 10 de mayo de 1871, para ser más precisos, concluyó la guerra franco-prusiana, que para humillación de Francia significó la derrota ante Alemania y la pérdida de Alsacia y Lorena. Y ese mismo año, el 25 de noviembre, se creó la Sociedad Nacional de Música en Francia, que fue el primero de una serie de proyectos puestos en pie con el propósito de restaurar un espíritu nacional por entonces diezmado. En aquel año, en el frente interno, estalla además la insurrección de la Comuna de París, de la que surgirá una república monárquica que no conseguirá la restauración y que dará paso luego a un periodo de cambiante inestabilidad del que, paradójicamente, surge un espíritu nuevo dispuesto a barrer a una sociedad anclada en formas de la frivolidad y la desigualdad, y por ende, la corrupción. En ese final de siglo, París se convierte en un centro cultural en el que se establece una tradición vanguardista de las artes. Aparecen los poetas simbolistas, la pintura cambia, desde la influencia japonesa que se pone de moda en 1870 hasta la aparición del impresionismo 4 años después. El simbolismo, por su parte, plantea un tono pesimista frente al optimismo del impresionismo o el sentido crítico del naturalismo. En fin, se abrían las discusiones también desde el frente del arte. París cambia también su fisonomía. Ya están en marcha, por entonces, los proyectos urbanísticos del barón George Haussmann, que impone los grandes bulevares, las amplias calles, esa idea del París moderno. La Société Nationale de Musique, la Sociedad Nacional de Música, decíamos, es el primero de una serie de proyectos para restaurar, ¿no?, la idea del valor nacional y contraponer la seriedad de la música instrumental a la frivolidad de la ópera. Tratar de apaciguar la influencia de la música alemana mediante la creación de un repertorio instrumental francés, regido por los principios bien franceses de una tradición, los principios del orden y la claridad. Había también que contrarrestar la hegemonía de la ópera, tanto en la vida musical como en la vida institucional, el Conservatorio de París, por ejemplo. La Sociedad Nacional de Música va a adoptar el lema Ars Gallica, y su primer presidente va a ser Romain Bussin, cantante, profesor de canto, poeta. Y van a estar además los compositores Camille Saint-Saëns como vicepresidente y Alexis de Castillon como secretario. En la junta directiva encontraremos nombres conocidos: Henri Duparc, Jules Auguste Garcin, Édouard Lalo, César Franck, Gabriel Fauré, Jules Massenet. Esos serán los nombres que sucesivamente tendrán presencia en esta Sociedad Nacional de la Música y que contribuirán de alguna manera a esa idea del Ars Gallica. César Franck y Camille Saint-Saëns van a ser figuras salientes en esta renovación, dos compositores muy distintos que, aún buscando el mismo objetivo, van a terminar, bueno, peleándose, como suele suceder. Por esos años, estamos en 1873, Saint-Saëns viajó por primera vez a Argelia, país por el que mantendrá siempre un gran interés. De ese viaje surgió una de las piezas que en 1880 va a completar y para crear la suite algerienne en 4 movimientos. Y vamos a escuchar esta suite algerina, el opus 60 de Camille Saint-Saëns, la orquesta de la Suiza italiana dirigida por Francis Travis.
Thank you.
de Camille Saint-Saëns escuchamos la suite algérienne, el opus 60. Interpretó la orquesta de la Suiza italiana, dirigida por Francis Travis. Y la discusión entre Camille Saint-Saëns y César Franck en el marco de la Sociedad Nacional de Música se dio porque en un momento Franck pensó en abrir la programación a obras no francesas. Esto despertó la sospecha de muchos, encabezados por el vicepresidente Saint-Saëns. Poco después, Franck será el segundo presidente de la Sociedad Nacional de Música. Va a ser presidente hasta 1890, cuando fue sustituido por su alumno, Vincent d'Indy, que lo había acompañado como secretario de la institución. Sin encontrar una vía nacionalista concreta, aquella idea de Ars Gallica se apoya en la música antigua. Ahí había una tradición francesa. La creación de instituciones como la Abadía de Solems o la Escola Cantorum, sobre todo, impulsaron una especie de renacimiento de la música religiosa y con ella sus técnicas, el uso de los modos antiguos, el contrapunto, el renacimiento del órgano francés, que desarrolló con personalidad propia la herencia bachiana. Organistas como el mismo César Franck, Alexandre Guilmant, Charles-Marie Vidor, Léon Bullmann van a ser quienes van a llevar a lo más alto de la producción musical francesa al órgano. Y si bien la Sociedad Nacional de Música logró afirmar una idea de música francesa, más o menos, los cambios políticos y sociales impulsaron a fines del siglo XIX nuevos conceptos de arte. Y la vía de la música antigua, más que un avance, se reveló un retroceso hacia un repertorio cada vez más conservador. Eso producirá un nuevo cortocircuito en la eterna lucha entre lo viejo y lo nuevo, y llevará a algunos disidentes de la Sociedad Nacional de Música, como Fauré, como el joven Ravel, a fundar la Sociedad Musical Independiente en 1910. Vamos a escuchar música de alguno de los de la Sociedad Musical Independiente. Ravel podría ser, pero me gusta más Fauré hoy. El cuarteto de cuerdas. A lo largo de su vida, Fauré escribió poco y no había escrito prácticamente ningún cuarteto de cuerdas hasta su último año de vida, 1924. Ese año terminó su primer cuarteto, el Opus 121. Lo escuchamos en la interpretación del cuarteto Parrenan. Thank you. Y escuchamos de Gabriel Fauré su cuarteto de cuerdas en mi menor opus 121, interpretó el cuarteto Parrenan. Gabriel Fauré, además de estar entre los fundadores de la Sociedad Musical Independiente en 1910, sucedió a Théodore Dubois en la dirección del Conservatorio de París. Fue aquella vez del escándalo de Ravel no aceptado en el concurso para el Premio de Roma, que produjo una gran polémica, un escándalo, que llegó a la prensa y quedó escrachado Dubois. Y lo sucedió Gabriel Fauré, que era profesor de composición del conservatorio. Y ahí sí, en el conservatorio produjo la revolución que acaso años antes no pudo hacer en la Sociedad Nacional de Música. Actualizó los programas de estudio, terminó con el reino conservador de la ópera y sus vericuetos. Y antes de ser director, Fauré, desde 1896, tuvo a su cargo la cátedra de composición del conservatorio. Ahí había sucedido a Jules Massenet. Y de esa cátedra de composición de Gabriel Fauré salió la generación de músicos que terminaría dando identidad a la música francesa. Entre ellos estaban Maurice Ravel, Florent Schmitt y Charles Koechlin, entre otros. Y vamos a escuchar la música de Charles Koechlin, que entre otras cosas compuso mucho para saxo, por entonces un instrumento que todavía no se había incorporado del todo a la planta orquestal. Berlioz había sido uno de los primeros en emplearlo. Koechlin, utilizando el saxo, rescata esa tradición francesa, porque el saxo, si bien lo inventó un belga, nació en Francia a mediados del siglo XIX. Adolphe Sax fue el creador. Vamos a escuchar la música para saxo de Charles Koechlin, Cuarteto de Saxos, Opus 102. Interpreta el saxofón concentus. Thank you.
Thank you.
de Charles Koechlin escuchamos el cuarteto de saxos opus 102. Interpretó el saxofón concertus. Y hasta aquí llegamos con nuestro recorrido de esta tarde en las fantasías del caminante. Y nos vamos a despedir, hablando de saxos, con Donna Lee y Charlie Parker, el gran Bird, el gran saxofonista alto, que marcó un antes y un después en la historia del jazz, y no solo del jazz. Charlie Parker con Mal Davis, con Bud Powell en piano, con Tommy Potter en contrabajo, con Max Roach en batería, nos hacen este Donna Lee. Y con esto te decimos gracias por habernos acompañado también esta tarde en las fantasías del caminante. El comandante Diego Filloy puso la fuerza del trabajo, el comandante Ezequiel Cibos el ingenio de la técnica, el comandante Santiago Giordano planteó las estrategias y la radio pública puso a disposición los medios de producción. Así vamos, así avanzamos hacia el sol del porvenir. Nos seguimos encontrando cada tarde aquí en Nacional Clásica, en las fantasías del caminante.